Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
Las libertades, la democracia, las instituciones se respetan con los hechos.
Quiero que este sea el gobierno que acerque la cultura a los ciudadanos, que acerque la música a los niños.
Mi compromiso es trabajar por la paz de nuestro país, por una paz seria, responsable y duradera.
El Centro Democrático sueña con una Colombia libre, justa.
Vamos con alegría, vamos por la felicidad colectiva. Que Dios bendiga a Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias.
Y es también el narcotráfico el que explica que no todas las FARC se desmovilizaran. Colombia ya no es solamente un país productor, es también un país consumidor de droga. Consumidor de droga.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del Centro Podcast. Un placer que nos acompañe y que nos descargue en los diferentes dispositivos, en las aplicaciones que usted desee. Un placer también saludar a Valeria García. Valeria, feliz día.
Hola José, ¿qué más? Bueno, José, te voy a contar algo. Hoy tenemos un súper invitado, Rafael Nieto Loaiza, es abogado y político colombiano, es candidato presidencial y una mente súper brillante. Bienvenido, doctor Nieto.
Valeria, muchas gracias, muy generosa en la presentación. A usted, a José, un abrazo afectuoso y a todos los que nos van a oír en este podcast.
Un placer realmente, doctor Nieto, que nos acompañe. Y bueno, lo hemos traído porque usted es experto en temas de seguridad, en tema de defensa, y hoy queremos tocar un asunto muy relevante para nuestro país. Tiene que ver con el problema, con ese flagelo del narcotráfico, relacionado directamente con los cultivos ilícitos y sobre todo con el sitio donde están ubicados, porque nos vamos a dar cuenta que allí en esta zona se presentan otro tipo de fenómenos sociales. Entonces empecemos, doctor Nieto, con este tema del narcotráfico y cómo lo ve usted cuando estamos en el 2020.
Lo primero que habría que decir es que en contra de lo que se viene sosteniendo por muchos, la lucha contra el narcotráfico no está perdida, ni hay datos fácticos que muestren que lo esté. Y quiero explicar por qué. Durante Uribe, los narcocultivos bajaron más de un 60%. Alcanzaron las 63 mil hectáreas. Y en los 3 años siguientes de la administración de Santos, se alcanzaron las 48 mil hectáreas de narcocultivos. Nos había ido bastante bien. Lo que ocurre es que a partir de ese momento, lo ganado no solo se revirtió, sino que se triplicó, con una inflexión en el 2014, cuando Santos empezó la negociación con las FARC, intentó complacerlas, suspendió la fumigación y unos meses después toda la erradicación forzada. Como resultado de esa negociación primero y después del pacto de Santos con las FARC y de su aplicación, es que se disparan los narcocultivos en Colombia. Y de esos 48 mil hectáreas del 2013, alcanzamos en el 2017 209 mil, y según la CIA, y 171 mil según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas.
Esto equivaldría a 10 veces la superficie de Aruba y 4 veces la de Curazao.
Ustedes saben que hay dos sistemas de medición de narcocultivos. Uno es el del CIMSI, este del que estoy hablando de Naciones Unidas, otro es el de los Estados Unidos a través de la CIA. Tradicionalmente, el de la CIA muestra cifras mayores a las de Naciones Unidas. Bueno, en el 2017, según CIMSI, teníamos 171 mil hectáreas y según la CIA, 209 mil. Nunca habíamos tenido tantas hectáreas de coca en nuestro país. Era verdaderamente un mar de coca. Pero digo, y repito, era un mar de coca, pero no tendríamos por qué haber llegado ahí. Hay que entender que en el 2013 teníamos apenas 48 mil según el sistema de Naciones Unidas. Es decir, en el 2017 habíamos triplicado el número de narcocultivos. El año pasado nos va un poquito mejor. Según CIMSI, logramos una reducción del 9% en el área sembrada con coca, pasando de las 169 mil hectáreas que había en el 2018 a 154 mil. El primer punto que quiero resaltar es este. No es verdad que lo que se estaba haciendo no funcionara. Funcionó, y funcionó muy bien. En el gobierno de Uribe bajamos un 60% e incluso en los primeros años de Santos bajamos algo más hasta alcanzar un piso de 48 mil hectáreas. Lo que viene después, esa forma brutal de crecimiento, está íntimamente ligado a la negociación con las FARC, al pacto con las FARC y a la aplicación del pacto con las FARC. Por las decisiones políticas tomadas con Santos para complacer a las FARC, primero suspender la fumigación y después la erradicación forzada, y por el conjunto de incentivos perversos que hay en ese pacto y después en la aplicación del mismo.
Doctor Nieto, ¿sabe qué me preocupa mucho a mí? Es el tema de la imagen que se da a veces dentro de Colombia y no se dan cuenta la imagen exterior que trae todo el tema de drogas al país. Trae inseguridad, trae más guerra y además pésima imagen para el tema inversionista. Entonces es una afectación que se genera para el país y es algo que el colombiano no se ha enterado, por decirlo así, toda esta afectación.
Valeria, creo que tienes toda la razón. El narcotráfico genera un impacto en la imagen y reputación de Colombia en el exterior que es muy dañino y afecta incluso la vida cotidiana de los colombianos cuando estamos por fuera de nuestro país y genera un estigma para todos. Pero aún más grave es el impacto que tiene internamente, que tiene dentro de Colombia. Un impacto que tiene distintas facetas. El narcotráfico hace un profundo daño al medio ambiente porque invita a la deforestación. Son centenares de miles las hectáreas de bosque y de selva que se han deforestado por cuenta de los narcocultivos. Tiene un impacto adicional en materia medioambiental por el envenenamiento de los ríos y de las fuentes de agua con los químicos que se usan para la producción de la pasta de coca y después del clorhidrato de cocaína. Tiene además un impacto en materia de corrupción. Los dineros del narcotráfico terminan afectando a la dirección de administración de impuestos y de aduanas, a los jueces y a los magistrados, a los funcionarios públicos, y además tiene un impacto también en materia de corrupción cuando estos dineros tienen que entrar a los flujos de la economía a través del contrabando y del lavado de activos. Y tiene un impacto sobre la economía. El narcotráfico genera que el peso sea más fuerte en relación con el dólar porque entran muchos dólares negros que altera el precio real de ese dólar en comparación con el peso colombiano. Altera también el ciclo económico porque los productos que entran de contrabando dañan los mercados de los productos nacionales, a los cuales les cuesta muchísimo competir con estos productos de contrabando que muchas veces se venden por debajo del costo, pero que en todo caso les significa a esos contrabandistas aliados con el narcotráfico el lavado de sus activos y un ingreso muy sustantivo, y daña la industria nacional. El narcotráfico, además, y es quizás de todo lo más grave, tiene un impacto terrible en materia de violencia, tanto de la violencia relacionada con las bandas de microtráfico que disputan los territorios en las ciudades para venderles a través de los jíbaros a los consumidores, como de la violencia asociada con el conflicto armado. El narcotráfico es el motor, es la gasolina del conflicto. Y mientras que nosotros no lo derrotemos, seguiremos teniendo una espiral de violencia que no vamos a lograr vencer. Incluso es tan grave la influencia del narcotráfico que el jefe negociador de las FARC en La Habana, segundo comandante de las FARC, y uno de los miembros del secretariado, Iván Márquez y Jesús Santrich, abandonan el proceso de paz y montan estas reincidencias que hoy son un factor sustantivo de violencia. Y es también el narcotráfico el que explica que no todas las FARC se desmovilizaran. Los frentes más fuertes económicamente de las FARC, por ejemplo, el primero o el 40, claramente vinculados con el narcotráfico, nunca se desmovilizaron. Son las llamadas disidencias. Luego, si nosotros no tomamos una decisión de fondo de vencer al narcotráfico como un todo, seguiremos teniendo todos estos problemas internos que yo estoy señalando, más uno adicional que tiene que ver con Colombia ya no es solamente un país productor, es también un país consumidor de droga, y eso plantea unos desafíos en materia de salud pública sumamente complicados.
la aparición de Luciano Marín alias Iván Márquez, Jesús Santrich alias El Paisa, el que sería alias Romaña, anunciando que regresan a las armas y a la clandestinidad.
Doctor Nieto, nos manifestaba ahora el tema de ese pacto un poco soterrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana, esto en el tema de los cultivos ilícitos. ¿Ese pacto lo podemos traducir en un hecho fáctico que sería la no utilización del glifosato, esa prohibición?
Ese es uno de los muchos efectos e incentivos que había tanto en la negociación como en el pacto. Déjenme empezar por los otros y terminar en el glifosato. Lo primero que ocurrió durante la negociación en el año 2014 es que Santos suspendió la fumigación aérea con glifosato en la zona de frontera con Ecuador. Muy rápidamente extendió esa misma prohibición a las otras zonas de frontera, fundamentalmente al Catatumbo. Pero un poquito más adelante, aún sin el pacto firmado, suspendió todos los esfuerzos de erradicación forzada. Antes del pacto, ya había suspendido tanto la fumigación aérea como la erradicación forzada. Pero en el pacto incluyó unos incentivos adicionales que yo llamo incentivos perversos para el narcotráfico. ¿Cuáles son esos incentivos perversos? Uno, que la erradicación debería ser manual y no y voluntaria, y que no podía ser forzada. Eso, por supuesto, le da unas ventajas de tiempo muy importantes a los narcotraficantes y a los narcocultivadores. Dos, una salvaguarda de 2 años para no perseguir penalmente a los campesinos narcocultivadores. Es verdad que son muy pocos los procesos penales contra narcocultivadores y son menos aún las condenas, pero la salvaguarda misma envía un pésimo mensaje de impunidad. Es un incentivo perverso. Tres, el pago de mensualidades a los narcocultivadores si por fin deciden erradicar. Este es probablemente uno de los grandes problemas que tenemos y que vamos a tener que enfrentar como sociedad, porque si no, no vamos a salir adelante. Este sistema de transferencias monetarias a los narcocultivadores termina siendo perverso. No solamente viola el principio de igualdad para premiar al campesino que viola la ley sembrando narcocultivos por encima del campesino que nunca lo ha hecho, que nunca ha violado la ley, que siempre ha estado en cultivos lícitos, en la papa, en el arroz, en la yuca, en el plátano, sino que además le permite a esos narcocultivadores usar los dineros de esa transferencia monetaria para sembrar en otro lugar. Y finalmente constituye un incentivo para que el campesino que siempre ha estado en la legalidad se vaya a la ilicitud, porque ahí sí recibe una ayuda del gobierno que en cambio no recibe de ninguna manera cuando ha estado sembrando cultivos lícitos. Y hay que decir que tristemente en las estrategias planteadas en el pacto con las FARC y que este gobierno sigue aplicando es esta. El PENIS no es nada distinto que un programa de transferencias monetarias a los narcocultivadores. Pero hay un cuarto incentivo en ese pacto, la prohibición de extraditar a los narcotraficantes de las FARC y la de sus familiares, que quedó pactada. Y hay un quinto incentivo adicional, y es que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo a los delitos políticos. Había múltiples decisiones de los altos tribunales donde se había sostenido que el narcotráfico no podía ser considerado de ninguna manera como un delito conexo a los políticos. Pues bien, para el pacto lo es, y además así ha sido tratado. Pero claro, hay que advertirlo, ¿no? Siempre que el responsable sean las FARC. Para los demás narcos no cabe esa interpretación de que el delito sea un delito conexo con los políticos y por tanto indultable y amnistiable. Así que ahí hay unos incentivos perversos para el narcotráfico. Pero hay otros en el desarrollo del pacto, nuevos, que creó Santos. Por ejemplo, no le exigió a las FARC la entrega de la información indispensable sobre rutas, laboratorios, pistas, cultivos y socios de las actividades de narcotraficantes. Eso no se estableció en el pacto y no se les exigió después. Peor todavía, no se estableció una sanción real si no se entrega esa información. Y hay quien dice que lo que estoy afirmando no es verdad y que si no cuentan toda la verdad, entonces pierden los beneficios. se les olvida que el sistema está diseñado para que eso no ocurra y que dentro de lo que está diseñado, la JEP solamente se preocupa sobre los crímenes internacionales, no sobre el narcotráfico. Entonces la JEP no le va a preguntar nada a los comandantes de las FARC, responsables de crímenes internacionales, sobre su vinculación con el narcotráfico, de manera que no va a haber sanción ninguna por no entregar esta información que, en mi opinión, es vital para la lucha contra el narcotráfico. Y además de todo ello, intentó montar una enorme operación de lavado de activos Santos a través de un decreto, el 903, que permitía la legalización de la fortuna criminal de las FARC para ponerla a disposición de esa organización para que pudieran hacer actividades políticas y económicas después de su desmovilización. Ahora, terminó Santos proponiendo una legalización definitiva de la coca por vía de autorizar los cultivos hasta 3.8 hectáreas. No la pudo poner en práctica, pero era lo que pretendía. Finalmente, está la prohibición del uso del glifosato. Aquí hay, además, varias cosas que vale la pena resaltar. La primera de ellas es que la prohibición del uso del glifosato no viene inicialmente por parte de la Corte Constitucional. Digamos, no es la primera institución que establece esa prohibición. Esa decisión la toma el Ministerio de Salud de Santos. El Ministerio dice que en virtud del principio de precaución, que ya explicaré qué es, deben suspenderse la fumigación aérea con el glifosato. Lo mismo termina diciendo después, insisto, en el más tarde, en el después, la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que dicen el Ministerio de Salud y la Corte Constitucional? Dicen que glifosato podría ser cancerígeno, según un estudio de la Agencia de Estudios de Investigaciones sobre el Cáncer de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, y que en virtud, por tanto, del principio de precaución, como pudiera generar cáncer el glifosato, entonces se tienen que suspender las fumigaciones aéreas. Pero aquí vale la pena hacer varias reflexiones. La primera de ellas es que la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer clasifica el glifosato en la lista 2A como, y lo digo entre comillas, probablemente cancerígeno para los seres humanos. Probablemente cancerígeno para los seres humanos significa que no hay pruebas, de que hay pruebas no concluyentes de que puede causar linfoma en Hodgkin's, un tipo de cáncer en particular. No hay pruebas, por tanto, concluyentes de que lo cause. Podría eventualmente causarlo. Lo curioso es que la agencia no hace distinción alguna sobre el mecanismo para aplicarle el glifosato. No se refiere a la aspersión aérea o manual, pero la corte solamente suspende la fumigación aérea. Y la agencia tampoco dice una palabra sobre los productos sobre los cuales se usa el glifosato. No distingue si es sobre narcocultivos o sobre cultivos lícitos. Y sin embargo, la Corte solo prohíbe la aspersión aérea contra los narcocultivos. Solamente eso, no contra otro cualquier cultivo. De hecho, para que ustedes tengan una idea, en Colombia menos del 5% del glifosato que se usa se destina a la lucha contra el narcotráfico. El 95% se destina a cultivos lícitos. Hoy se usa glifosato por vía aérea, por ejemplo, en el caso del arroz o de la caña de azúcar, en tractor y con bomba espaldera, en flores, en palma, en cacao, en café, en banano, en toda clase de frutales y hortalizas. Más aún, se calcula que si se suspendiera el uso del glifosato en Colombia, la producción agrícola caería entre un 30 y un 40%. Es decir, sería un desastre con gravísimas consecuencias para la producción de alimentos y la nutrición de los colombianos. Dicho esto, vuelvo a repetir, la Agencia para la Investigación sobre el Cáncer no distinguió sobre qué se usaba el glifosato. Habla del glifosato en general y dice que eventualmente podría causar linfoma en Hodgkin's. La Corte, en cambio, solo prohíbe la aspersión contra los narcocultivos. Pero para que ustedes se sorprendan más y para dejar en evidencia que la Corte Constitucional en este tema está absolutamente politizada y que en realidad le importa un comino la vida y la salud de los colombianos, esta Corte no ha dicho nunca absolutamente nada sobre los otros 82 agentes que están en la lista 2A junto al glifosato. ¿Por qué la Corte se refiere solo al glifosato, pero no se refiere a los otros 82 agentes que están en esa lista? Nunca lo ha hecho. Digo, de los que probablemente sean cancerígenos para los seres humanos. Pero la cosa es peor. La Corte no ha dicho nada, ni una palabra sobre los 120 agentes que están en el grupo 1, que son los que tienen certeza de ser cancerígenos para los seres humanos, en los que hay pruebas inequívocas de que causan cáncer a los humanos. Sobre eso la Corte Constitucional no ha dicho absolutamente nada. Sobre el único producto que se ha pronunciado para prohibir su uso es sobre el glifosato, pero además no su uso en general, sino solo en la expresión aérea contra los narcocultivos. Pero para rematar, no ha pedido un estudio sobre los casos de No-Hodgkins en Colombia. Si se supone que eventualmente el glifosato podría causar linfoma de No-Hodgkin, ¿por qué no hacen el estudio? A ver si los casos de No-Hodgkin en Colombia tienen efectivamente alguna vinculación con el glifosato. No existen, no existen. Y no existe ningún estudio que pueda mostrar la relación que tiene el glifosato con el No-Hodgkin. Evidentemente la decisión es de carácter político, estuvo primeramente vinculada a la negociación, después al pacto, y genera un impacto terrible, porque si no recuperamos la fumigación aérea, la posibilidad de disminuir de manera importante los narcocultivos en Colombia, como lo habíamos conseguido durante la administración de Uribe y los tres primeros años de Santos, no va a ser posible.
En esa clara realidad de la puesta en suspenso del programa de aspersión aérea con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos.
Doctor Nieto, además de esto, y hasta las Oreos traen glifosato, según lo que estaba leyendo, pero es preocupante, el tema es que no hay incentivos en ningún sentido para que las personas que se están dedicando al narcotráfico lo dejen, dado que la JEP no da ninguna pena, no se está haciendo aspersión, todos estos temas. ¿Cómo el campesino o el narcotraficante va a querer dejar de comercializar este producto dañino e ilegal si no hay incentivos, sino positivos, de que pueden salir impunemente después de hacerlo?
Efectivamente, Valeria, hay que replantear la estrategia en general de la lucha contra los narcocultivos. Y digo contra los narcocultivos y contra el narcotráfico en general. ¿Por qué se expandieron los narcocultivos? Primero, porque se prohibió el uso del glifosato. Segundo, porque no hay sustituto para el glifosato. No hay. Hoy no existe. Es de lejos el herbicida más usado en el mundo, no solamente en Colombia, y el más efectivo. Tercero, porque la erradicación manual es mucho más lenta, es mucho más costosa y es mucho más peligrosa. Solamente hasta el año 2018, no tengo las cifras consolidadas del 2019 y el 2020, teníamos 126 muertos y 664 personas mutiladas por cuenta de la erradicación manual. Las minas quiebrapatas, el uso de los francotiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, el conflicto armado sigue vivo. Los frentes de las FARC más directamente involucrados con el narcotráfico, como dije, nunca se desmovilizaron. El ELN se volcó al negocio tras el acuerdo con las FARC y los carteles siguen siendo muy poderosos. Quinto, hay un sector muy importante de la comandancia de las FARC que se devolvió a la guerra por su vinculación con el narcotráfico, los famosos reincidentes, que eran ya para diciembre del 2018, 2000. Ahora deben ser muchos más. Sexto, la política de sustitución de cultivos fracasó. El PENIS fijó una meta de 50.000 hectáreas en un año a partir de 2017. Y 20 meses después solamente habían sustituido 23.393 hectáreas. Hoy el narcotráfico, corrijo, el narcocultivo, pero en general el narcotráfico se concentra en seis grandes enclaves en el país. Ya no hay, Valeria, un crecimiento como hongo del narcotráfico por distintos territorios, sino que tiene una concentración de carácter geográfico en seis áreas específicas y en ellas se comporta como un enclave productivo. No solamente se produce, sino que además, no solamente se cultiva, sino que además se produce la pasta de coca, se transforma en cocaína y son, de ahí nacen las rutas de salida de los narcotraficantes. esas seis áreas están claramente delimitadas. Y excepto en una, en las otras cinco están fuertemente relacionadas, voy a decirlo de esa manera porque creo que es fundamental, con las poblaciones indígenas. ¿Cuáles son esos seis enclaves? Esos seis enclaves son fundamentalmente el Catatumbo, San Miguel, Puerto Asís y el Valle del Guamúes en Putumayo, el suroccidente de Nariño, el Naya y Argelia y el Tambo en el Cauca. Y el sexto está alrededor de Tarazá en Antioquia, que es el único que no tiene presencia de grupos armados, corrijo, de poblaciones indígenas. Si no atacamos esos enclaves, va a ser muy difícil que seamos exitosos. El problema es que en esos enclaves las posibilidades de hacer la tarea de erradicación son muchísimo más difíciles porque suponen consulta previa con las poblaciones indígenas. Ahora, puedo seguir. Séptimo, a los líderes sociales verdaderamente comprometidos en el programa los asesinan. Había 40 muertos hasta noviembre del 2018. Y los homicidios en los 52 municipios de sustitución crecieron un 30% en ese 2018.
Uno no sabe a qué horas le vaya a pasar algo a uno.
Leider Valencia es uno de los líderes sociales del municipio de Miranda, en Cauca, que ha venido recibiendo amenazas de grupos ilegales por pertenecer al programa de sustitución de cultivos ilícitos y defender el proceso de paz.
Octavo, se mantiene la demanda externa y está aumentando la demanda interna. Entre 2003 y 2017, Valeria, el consumo de coca se duplicó en Colombia. Un 17% de la población ha consumido y el 69% de quienes lo hacen se convierten en consumidores habituales o adictos. Así que la situación es, además, desde la perspectiva de salud pública, muy grave. El mensaje cultural en relación con el narcotráfico sigue siendo como mínimo ambiguo, entre otras razones por la sentencia sobre dosis personal de la Corte Constitucional, la ausencia de campañas masivas de prevención del consumo, la discusión que ahora hay por cuenta de proyectos de ley en el Congreso dirigidas a legalizar el consumo ya no solamente de marihuana, sino también de coca, y legalizar los narcocultivos, en fin. Noveno, el aumento del precio del dólar incentiva la exportación de coca, como lo diría cualquier economista. En la medida en que se reciban más pesos por cada dólar exportado, pues es más interesante el negocio. Y la devaluación, por tanto, ha fortalecido los ingresos económicos de los grupos que están vinculados con el narcotráfico. Hay muchos más ingresos para los productores. Noveno, el Estado no ha logrado estructurar una política integral contra el narcotráfico. No ha podido hacerlo. Y décimo, se mantienen todos los incentivos perversos pactados con las FARC. Todos completos hasta este momento. Ahora, yo sí creo que aquí hay que hacer varias cosas. Uno, hay que replantearse de manera profunda el modelo en relación con los narcocultivos. El modelo de intervención en las zonas cocaleras no puede ser el que está haciendo, porque no funciona. Y dos cambios son fundamentales. Por un lado, entender que no basta con el control militar de área, sino que se necesita el control integral e institucional del territorio. La presencia de la fuerza pública, tanto las fuerzas militares como la policía, es necesaria, me atrevo a decir incluso que es indispensable, pero es insuficiente. Se requiere mucho más Estado. Estado en todas sus facetas. Y por el otro, como lo dije, hay que reemplazar con urgencia el sistema de subsidios directos a los narcocultivadores. Ese sistema de transferencias es antiético y es ineficaz, premia a quienes violan la ley por encima de los campesinos que solamente se dedican a los cultivos lícitos, permite el uso de los dineros de los subsidios para reemplazar en otro lugar los narcocultivos erradicados e incentiva a pasarse a la coca a los que solo han sembrado legal y nunca han recibido ninguna ayuda. La alternativa es la acción institucional integral en la zona y la generación de proyectos productivos que beneficien a toda la población y no solo a los narcocultivadores. Ahora, hay otros elementos que son vitales. Hay que pegarle a otros eslabones de la cadena, no solamente al de los narcocultivos. Y el más importante, y en el que menos exitosos somos, es en el tema de las finanzas del narcotráfico. Aquí tenemos que ser muchísimo más audaces, más creativos y sobre todo más eficientes para poder pegarles donde más les duele, que son en los ingresos que reciben estos grupos armados relacionados con el narcotráfico. Ahora, si seguimos como vamos, no vamos a ningún lado.
Doctor Nieto, quería meterme por ese tema de los incentivos y de pronto que nos lo explicara con un ejemplo. Por ejemplo, valga la pena la redundancia, acá en el departamento de Antioquia, quizás la zona que tengo más cercana yo a estas partes llenas de cultivos ilícitos es Tarazá. Entonces me voy al municipio de Tarazá. Allí me encuentro con un campesino que siembra, por decir algo, arroz hace mucho tiempo, y en un lote cercano está un narcocultivador con sus hectáreas de coca. En este momento, entonces, ¿el gobierno le da incentivos tan solo a la persona que siembra coca o al que está sembrando su cultivito de arroz también tiene algún tipo de incentivo?
No, le entrega solamente un dinero mensual que está en el orden de los 2 millones de pesos, algo menos, a ese campesino narcocultivador, y no le entrega un solo peso al que está sembrando arroz. Y ahí es donde se produce la tragedia, porque pues, se rompe el principio de igualdad frente a la ley, sí, pero para premiar al que se porta mal, que es el campesino narcocultivador. Porque a ese sí le entregan unas transferencias monetarias y al que siembra arroz no. ¿Qué es lo que hace ese que siembra coca? Usa ese dinero, erradica donde le dicen que debe erradicar y usa ese dinero para sembrar en otro lado. Y por tanto, por eso no disminuyen el número de hectáreas de narcocultivos, sino que se aumentan. Pero además, ¿cuál es el mensaje para el campesino que siembra arroz? Pues el mensaje para el campesino que siembra arroz es que si quiere recibir algo de ayuda por parte del gobierno, lo que tiene que hacer es abandonar el arroz y dedicarse a la coca. Es verdaderamente perverso. Ese sistema de transferencias monetarias hace muchísimo daño. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Identificar la zona donde están esos campesinos, montar una estructura doble, por un lado, presencia del Estado a través del sistema de administración de justicia, de los servicios públicos, educación, salud, vías terciarias, etcétera, etcétera, distritos de riego, centros de acopio, en fin. Y por el otro lado, toda la estructura estatal, no solamente la presencia militar y policial, y por el otro lado, montar proyectos productivos para toda el área. Por ejemplo, proyectos de cacao, cultivo que mejor se dé en el área específica, que tenga más oportunidades de ser sostenible y ofrecer un gran proyecto articulado además, ojalá, manteniendo la propiedad del campesino sobre la tierra, articulando esos pequeños campesinos a todos en formas cooperativas distintas o asociativas con agroindustriales, pensando, por tanto, con una visión que sea para todo el país y ojalá incluso con visión exportadora, con valor agregado, tanto en el volumen como en el conocimiento que puede aportar el agroexportador. Esos modelos agroindustriales que vinculen a toda la población, al que sembraba coca y al que sembraba arroz, es el camino para no generar estos incentivos perversos que no nos van a permitir disminuir los narcocultivos en nuestro país.
Doctor Nieto, le voy a pedir así como un resumen corto en el que podamos decirle a los colombianos y a todas las personas que nos están escuchando, si esto no pasa, ¿qué va a pasar en las zonas con la seguridad y con lo que se le puede venir a Colombia si no corregimos esto, que es una realidad cruel para todos los colombianos?
Que primero vamos a seguir teniendo una tragedia medioambiental con mayor deforestación, porque los narcocultivos arrasan con los bosques y las selvas y porque los químicos que se usan en la producción de pasta de coca y de cocaína envenenan nuestras fuentes de agua. Después, que vamos a tener un cada día peor problema de salud pública, con muchos más niños y jóvenes drogadictos, con todo lo que eso significa en la tragedia personal y familiar que involucra a cada uno de ellos. Tercero, que se van a disparar las cifras de la inseguridad ciudadana. Hoy, el grueso de los homicidios en Colombia tienen vinculación con el uso de drogas o con las drogas en general, es decir, están vinculadas a esos homicidios, a las luchas por el control de los mercados internos en las ciudades entre los grupos de microtraficantes, de jíbaros, por un lado, por el otro, a los combates que se hacen por el control de los enclaves productivos entre los distintos grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico. Cuarto, por el esfuerzo que hacen esos grupos armados vinculados al narcotráfico sobre la población civil a través de la violencia para asegurar su subordinación y su obediencia. Y quinto, a través de la expansión de esos enclaves usando la violencia como un mecanismo que permite ese crecimiento. Y por supuesto, con combate que hay permanentemente con la fuerza pública. Así que vamos a tener finalmente mucha más inseguridad en las ciudades y más violencia en el campo. Esa es la gran tragedia que nos va a ocasionar en Colombia el que no tomemos una decisión de fondo. Y no me meto en el tema económico porque da para una respuesta muchísimo más amplia, pero es claro que el narcotráfico pervierte las cifras macroeconómicas en nuestro país y hace un enorme daño tanto para los industriales como para el comercio ilícito que se tiene que enfrentar al contrabando.
Agradecemos mucho su respuesta, doctor Nieto, pero vamos a una segunda súper interesante parte de este programa, que es hacer una reflexión sobre qué pudimos hacer mejor como partido o qué pudo hacer mejor la oposición. Y iniciamos con lo primero. ¿Qué se pudo hacer mejor como partido en este tiempo, doctor Nieto? ¿Qué piensa? ¿Qué se pudo mejorar?
Lo hicimos bastante bien con el presidente Uribe en los primeros años de Santos, cuando Santos decía que era todavía uribista. Y creo, me atrevo a decirlo, que lo hicimos bastante bien durante los años en que Santos se quitó su careta, mostró su verdadera cara de traidor e implementó unas políticas completamente distintas a las que lo habían elegido. Ese papel como oposición lo hicimos bien, señalando los problemas que había en la negociación y después en el acuerdo con las FARC. Creo que lo estamos haciendo de manera bastante regular ahora como gobierno, porque todas esas críticas que formulamos a la estructura de la lucha contra el narcotráfico que planteó Santos, altamente ineficaz como se ha visto aquí, por un lado, y por el otro, a lo que se pactó en el acuerdo con las FARC, digo, todas esas críticas no las hemos puesto finalmente en blanco y negro como políticas públicas de un nuevo gobierno. Lo cierto, tristemente, es que el gobierno sigue haciendo más de lo mismo. Ni desmontó los incentivos perversos que hay en el pacto con las FARC, ni por el otro lado replanteó la estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Y si seguimos haciendo más de lo mismo, Valeria, estamos destinados a fracasar.
Doctor Nieto, y si nos toca criticar a la oposición en cuanto a este tema que hemos venido manejando el día de hoy relacionado con el narcotráfico, ¿qué comentarios les haría usted? De pronto, ¿qué han hecho mal en su concepto?
La oposición de izquierda y el santismo se llenan la boca hablando de lo dañino que es el glifosato, por ejemplo, para el medio ambiente, cosa que no está aprobada. Como digo, es el herbicida más usado en el mundo, pero se les olvida de los impactos, esos sí probados, de deforestación y contaminación de fuentes de agua que generan el narcocultivo y el narcotráfico en general. La oposición se llena la boca, se le hace agua cuando dice que ha fracasado la política de erradicación forzada, cuando la verdad es una muy distinta. Logramos disminuirlo de forma sustantiva hasta alcanzar esas 48 mil hectáreas en el 2013 y el crecimiento exponencial que ha tenido los narcocultivos desde entonces no se debe al fracaso de la erradicación forzada, sino precisamente haber desmontado la erradicación forzada y haber suspendido la fumigación aérea. Y ahora la oposición y el santismo hablan de las ventajas de la legalización del consumo, que la verdad no se ven, no ha disminuido, sino que ha crecido el uso de sustancias ilícitas en la población, por un lado, y por el otro no se disminuye nada la producción de coca, sino que aumenta, de manera que uno no puede ver dónde pueden estar esas ventajas. Claro que no hay que criminalizar al consumidor, pero hay que desmontar los incentivos para ello y hay que enviar los mensajes culturales correctos y no lo estamos haciendo, y no lo estamos haciendo porque esta oposición de izquierda y el santismo lo impiden. Y creo que además, pues toda su estrategia de evitar la cooperación norteamericana con la lucha contra el narcotráfico, de impedir que vengan estos asesores a colaborar con nuestras fuerzas militares y la policía, también en nada contribuye al éxito en la lucha contra el narcotráfico. Por supuesto, y lo más grave, lo de fondo, es que tanto el santismo como la oposición de izquierda defienden a muerte y son incapaces de hacer una crítica de carácter objetivo con base en los hechos, lo que se pactó por Santos con las FARC, y por tanto defienden todos estos incentivos perversos a los que me he referido antes. Si la oposición de izquierda radical y el santismo no recapacitan, los grupos armados vinculados con el narcotráfico y los grupos de delincuencia común vinculados con el tráfico de drogas y el incentivar el consumo interno seguirán floreciendo más fuertes que nunca están hoy, y por tanto tendremos una tragedia aún peor que la que ya estamos viviendo.
Muchas gracias, doctor Nieto. Realmente hemos disfrutado bastante esta conversación. Hemos entendido muchas cosas, lo que se pactó en La Habana, también las consecuencias sociales de esos pactos, y disfrutamos bastante esta conversación. Muchas gracias, doctor Nieto.
José, muchas gracias a usted, a Valeria por esta invitación. Espero haber sido útil y haber sido provocador a partir de las cifras y los hechos en las reflexiones para todos.
Si ya llegaste hasta aquí, te damos las gracias por conectarte con el Centro Podcast. Te esperamos siempre, vamos a tener muy buenos temas y muy buenos invitados.
La invitación para que nos sigan escuchando a través de Spotify, de Apple Podcast o cualquier dispositivo, cualquier plataforma desde la cual nos vaya a descargar. Adiós, chao.